La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy.
19 y 20. La Argentina en las calles. Argentina. Diciembre del 2001.
Son totalmente corruptos todos.
Para poder entender los hechos del 19 y 20 de diciembre se hace necesaria una breve recapitulación de los días previos. Desde comienzos de diciembre el conflicto social comenzó a adquirir mayor envergadura. Un actor fundamental en los hechos que se van a desenvolver los días posteriores es el sector piquetero, que nace de la necesidad vital de los trabajadores por la lucha contra el desempleo, que en el
menemocabalismo
adquirió dimensiones de catástrofe. En la medida que organiza a los desorganizados, es un freno al intento de la burguesía de atomizar a la clase obrera a través del desempleo. Los métodos que utiliza este movimiento son los piquetes. Esta acción coactiva y activa de los excluidos es la única que les puede garantizar el derecho al trabajo. Se podría decir que el sector piquetero es el más dinámico y politizado en la década de los 90. Durante el 19 y 20 confluyen el sector desocupado con el ocupado en una lucha común por trabajo y salario digno. El miércoles 12 se llevaron a cabo varias manifestaciones callejeras contra la política económica del gobierno. La CGT disidente convocó a una manifestación frente al Congreso, de la que participaron también varias agrupaciones de izquierda, cuya consigna principal fue «Huelga general hasta que se vaya». ATE convocó a un paro de 24 horas y junto a la CTA a una marcha a Plaza de Mayo. El ritmo de la crisis empujaba a formas de protesta que excedían la capacidad de canalización de estas organizaciones. El jueves 13 se realizó el séptimo paro general contra el gobierno de De la Rúa. Según datos oficiales, la adhesión fue del 60%. En muchas ciudades, las manifestaciones de empleados estatales por los sueldos impagos se sumaban a las de desocupados exigiendo el pago atrasado de los subsidios. En Neuquén, los manifestantes estatales vivieron un fuerte enfrentamiento con la policía. Los piqueteros realizaron cortes de calles, rutas y puentes en diversos puntos del país.
En Godoy Cruz,
Mendoza, unas 30 personas intentaron el saqueo de un supermercado. El viernes 14 comenzó la consulta popular, convocada por el Frente Nacional contra la Pobreza, que logró reunir 3.100.000 adhesiones. Las protestas crecieron en todas las ciudades. En Mendoza y en Rosario se produjeron varios saqueos de supermercados. En nuestra provincia, dos supermercados de Guaymallén y Godoy Cruz fueron saqueados por grupos de 30 a 40 mujeres. El sábado 15 en Mendoza se mantuvieron los saqueos a supermercados, en algunos de los cuales llegaron a participar más de 100 personas.
Tenemos hambre
y vamos a llevar la comida, era la consigna. En Entre Ríos y en Gran Buenos Aires también comenzaron los saqueos. El domingo 16, el tema llega a la tapa del diario Clarín, en donde una fotografía muestra a mujeres con bebés en brazos, llevando bolsas de comida entre filas de policías en Mendoza. Los saqueos se dan en nuestra provincia por cuarto día consecutivo, a la vez que aumenta la represión policial. El lunes 17, hubo múltiples protestas. En Mendoza, los intentos de saqueos tomaban mayor masividad. En Rosario, la represión policial se descargó contra un corte de avenida protagonizado por mujeres y niños, lo que provocó que se sumaran habitantes de villas vecinas y derivó en enfrentamientos con piedras y luego con armas de fuego, que obligaron a la policía a replegarse. Mientras tanto, en la capital federal, comerciantes y vecinos cortaron varias calles protestando. En Quilmes, más de 1,000 personas organizadas en el movimiento de desocupados Aníbal Verón se instalaron durante horas frente a los supermercados exigiendo la entrega de comida. Cavallo opinó que los saqueos
son manifestaciones de desorden que tienen que tener un tratamiento policial y no económico.
La CGT oficial anunció que desechaba la idea de realizar un paro de 48 horas para aquella semana. Toda posibilidad de canalizar la protesta quedaba anulada. El martes 18 por la noche, el presidente de la Rúa dice que
no encontramos motivos para que haya una magnificación de estos episodios. El problema existe, pero no debe ser motivo de alarma o de hablar de conflicto general.
La política del gobierno nacional ante los saqueos, manifestaciones y choques callejeros se resuelve con distribución de ayuda monetaria entre los sectores más empobrecidos.
En Mendoza,
la Municipalidad de Las Heras instala ollas populares. Se mantiene la vigilancia en la capital. Quedan 25 personas detenidas por los saqueos de días anteriores. Las áreas que se movilizan hasta la noche del martes 18 no son homogéneas. Dos provincias con gobiernos aliancistas, Mendoza y Entre Ríos, y dos con gobiernos peronistas, Santa Fe y Buenos Aires, tienen en común varios aspectos. Se trata de las principales ciudades del país. Están situadas en las provincias más ricas y todas tienen altísimas tasas de desocupación. Cabe destacar, por un lado, el activo rol femenino en la organización de los movimientos colectivos. Por otro, la rapidez con que pequeños movimientos se transformaron en masivas acciones colectivas basadas en la acción directa. El miércoles 19 se multiplican los saqueos a supermercados y comercios en general.
De la Rúa
ya había ordenado la represión policial en cada rincón de la Argentina. Durante la mañana se produjeron cortes de rutas, marchas y combates callejeros. De la Rúa convocó a la cúpula de las Fuerzas Armadas para que se hicieran cargo de la represión en las calles. Pero el general Ricardo Brinzoni dijo que el ejército podía hacerse cargo de las calles, pero necesitaba una ley especial del Congreso. Con un decreto presidencial no alcanzaba. Al atardecer,
mueren las primeras víctimas de las jornadas.
Mientras tanto, el jefe de gabinete, Cristian Colombo, acordaba un encuentro secreto con el peronismo para proponerle un gobierno de coalición, propuesta que el justicialismo rechazó. Sin el apoyo del resto de las fuerzas políticas ni del ejército, a las 21 horas del miércoles, De la Rúa declaró el estado de sitio. Al finalizar el discurso mediante el cual el presidente anunciaba la medida, súbitamente la mayor parte de los barrios de la capital federal fueron sacudidos por un cacerolazo realizado sin ningún tipo de convocatoria previa. Los vecinos se comenzaron a concentrar en las esquinas y a cortar las calles e iniciaron una serie de manifestaciones que desembocaron durante la madrugada en el edificio en donde vivía Cavallo, en el Congreso, en el Obelisco y en la Plaza de Mayo. Se estima que se reunieron de manera espontánea entre 15 y 20 mil personas frente a la Casa Rosada a la 1 de la madrugada. Unas 5 mil personas hicieron lo mismo frente a la Quinta Presidencial en Olivos. El estribillo más entonado fue
¡Qué boludos! El estado de sitio se lo mete en el culo.
Son totalmente corruptos todos.
A la 1 de la madrugada trascendió la renuncia de Cavallo y de inmediato se desató la represión. El jueves 20, como todos los jueves, las madres de Plaza de Mayo quisieron dar la vuelta a la pirámide, pero la caballería se lo impide. Desde la mañana se desató una batalla campal entre policías y manifestantes que se sostuvo de manera ininterrumpida hasta bien entrada la tarde. Un destacado papel tuvieron en los hechos los motoqueros, jóvenes motociclistas dedicados a trabajo de reparto y mensajería.
En Mendoza
continúan los saqueos. La acción directa callejera tenía objetivos y símbolos precisos. Fueron apedreados los frentes de muchos bancos, incendiados locales de McDonald's y vehículos del correo privado, y destruidos gran parte de los teléfonos públicos de Telefónica y Telecom. A las 16 horas, desde la sala de conferencias de la Casa Rosada, Fernando de la Rúa le propuso de nuevo al peronismo un gobierno de coalición. Pero pasadas las 19, el jefe de la bancada peronista de diputados,
Humberto Rollero,
como vocero del justicialismo, contestó mediante una conferencia de prensa:
de ninguna manera el justicialismo va a prestar ni hombres ni nombres a una política de cogobierno en la República Argentina.
A las 19:45, de la Rúa redactó su renuncia, en la cual no hay lugar a las autocríticas. A las 19:52, escapaba en helicóptero desde Casa de Gobierno hacia la Quinta de Olivos. Después de 2 días, el saldo fue de 1 millar de heridos y más de 13.500 detenidos. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, las muertes fueron al menos 35. Entre ellos, Gustavo Benedetto, Claudio Leprati,
Sandra Ríos,
Graciela Acosta, Yanina García, Damián Ramírez, Ariel Salas, Pablo Guía,
Eduardo Leguembre,
Elvira Abaja, Alberto Márquez,
Juan Delgado,
Rubén Pereira, Luis Pacini, Romina Iturralde, Rosa Paniagua,
Diego Ávila,
Mariela Rosales,
Julio Flores,
Roberto Gramajo,
Enrique Víctor,
Ramón Arapi,
Gastón Rivas,
Diego Rancagua y Carlos Almirón.
La Hidra de Mil Cabezas. Las cortas. Y vuelven a crecer.
Debe descartarse en el análisis de los hechos
la visión del complot
que atribuye la revuelta popular al opositor partido justicialista, particularmente al bonaerense, y es sostenida principalmente por los desplazados del gobierno.
Cavallo, de la Rúa.
Esta lectura es falsa.
La lectura es falsa,
ya que se centra solo en la cúpula del poder, mientras que en los hechos queda demostrado que las causas de la rebelión se deben a un profundo descontento popular por las condiciones de vida vigentes en aquel momento y no a ningún tipo de incitación por fuera de ellas. El punto cúlmine que significan las jornadas del 19 y 20 de diciembre se pueden caracterizar como una situación de masas, ya que todas las fracciones sociales se unen en la manifestación. Existe una clara disposición al enfrentamiento. Los que participan directamente en él son los jóvenes proletarizados
por sus intereses, los menos incluidos en el sistema institucional, político y jurídico.
También tienen una importante participación los sectores militantes de diversas fuerzas políticas del campo popular. Por las consignas y los blancos de ataque que se eligen, se puede decir que la masa se expresa en contra del gran capital, en especial el extranjero. Y tiene como objetivo revertir o superar las políticas implementadas en la Argentina durante los últimos años. Se trata de derribar un gobierno, pero no se cuestiona el poder político de las clases dominantes. Por esto hablamos no de una insurrección consciente, lo cual implicaría que las masas no solo derribasen un gobierno, sino que también contasen con una dirección dispuesta a sustituir unas relaciones sociales por otras nuevas, sino espontánea. Las características de la insurrección espontánea se pueden constatar en los siguientes hechos:
la muchedumbre en la calle,
no organizada, que levanta espontáneamente barricadas para dar paso a la lucha de calles que pasa por encima de las organizaciones.
El 19 y 20 de diciembre
se presenta como un punto de llegada de un proceso que se iniciaba hacía ya 12 años.
El conflicto es nacional,
ya que abarca el conjunto del territorio.
Es popular,
ya que lo llevan a cabo distintas fracciones sociales excluidas del poder político.
Es democrático.
Porque esas fracciones desean influir en lo público en defensa de sus intereses inmediatos.
La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar. Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar.
Fuentes utilizadas para la realización de este programa: La Insurrección Espontánea, Argentina, diciembre 2001. Descripción, periodización, conceptualización. De Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo. Investigación y guión: Jimena da Costa, Violeta Ailes y Luciana Vega. Edición: Carlos Carrizo. Narración: Silvia Sasola. Agradecemos la colaboración de Rodolfo Fito Suden. Fue una producción del colectivo La Hidra de Mil Cabezas.
Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción en las venas, así pasó La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales.